Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que resultan misteriosas por sí mismas, que tienen un halo inevitable de misterio. Cuando yo nací, el mundo estaba partido en dos mitades, la zona capitalista y la zona comunista soviética, y a los expertos en el Kremlin, a los expertos en el centro neurálgico de poder del este de Europa, de la Europa comunista, del Kremlin, se les llamaba kremlinólogos, porque no bastaba con contar lo que pasaba, que por cierto muchas veces no se contaba, sino que había que interpretar cosas muy sutiles, gestos, colores, movimientos. Había kremlinólogos excelentes como Alberto Sotillo o Enrique Cerveto. Y tan complicado más es a veces el Vaticano. Y los expertos en Vaticano se llaman vaticanólogos. Después del extraordinario trabajo de Miguel Castelví en ABC, le sucedió Juan Vicente Bo, que 22 años lleva de vaticanólogo, descifrando el Vaticano, y saca ahora un libro sobre esta materia que se llama así, Descifrando el Vaticano, de la editorial Planeta. Juan Vicente Bo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, qué alegría oírte.
Efectivamente, Juan Vicente, empezamos a trabajar cuando los dos éramos jovencísimos en ABC, ha sido una vida en esta profesión. Ahora eres vaticanólogo, que efectivamente es casi tan complicado como ser kremlinólogo. ¿Te acuerdas de los kremlinólogos?
Sí, bueno, y me acuerdo de cuando trabajábamos siguiendo cosas de los Balcanes y cosas de Europa del Este.
Exacto.
Pues no sabría qué decirte. Son parecidas en algunos aspectos y distintos en otro. Parecida es la complejidad, o quizá mayor es la complejidad del Vaticano todavía, pero al menos en el Vaticano aprendes muchísimas cosas positivas y te quedas extasiado al ver personas extraordinarias, de las cuales pues el número uno es Francisco, como los dos predecesores, ¿no?
Eso te iba a preguntar lo primero. Si tuvieses que hacer un resumen así rápido de lo que han supuesto los tres últimos pontificados impresionantemente grandes, la figura de Wojtyła, de Juan Pablo II, la figura de Ratzinger, de Benedicto XVI y la figura de Francisco, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo mostrarías a cada uno al mundo?
Pues mira, en una palabra para cada uno, lo diría de la siguiente manera. El Papa Juan Pablo II hizo una visita a España fascinante en el año 1982 y el lema era testigo de esperanza. Esa esperanza para Europa del Este, para España también. Juan Pablo era el Papa de la esperanza, el Papa Benedicto es el Papa de la fe y Francisco es el Papa de la caridad. Esto, por así decir, desde el punto de vista de las grandes virtudes. Pero desde el punto de vista de presencia de la Iglesia en el mundo, Juan Pablo II, que viajó a 120 países, nada menos, ¿no?, en 104 viajes, se convirtió en cierto modo en el Papa del mundo. Y lo vimos, sobre todo, pues en su funeral, cuando estaban pues jefes de Estado de casi todo el planeta, ¿no? Bueno, pues ha sucedido una cosa muy interesante con Francisco, que es que Francisco, por su diálogo con las otras religiones, se ha convertido en cierto modo en el Papa de todas las religiones, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Abu Dhabi y del que se espera, del avance que se espera con los chiitas en el viaje a Irak a principios de marzo. Pero los tres son fascinantes, cada uno a su modo.
Es verdad, además son de una magnitud extraordinaria en la historia de la Iglesia. Decía yo antes que el Vaticano es un lugar muy misterioso, en gran parte por desconocido. Fíjate que en las páginas de tu libro tú dices y hablabas antes de belleza, de un lugar hermosísimo, y dices, el lugar más sereno y hermoso de Roma está paradójicamente fuera de Italia, y te refieres a los jardines vaticanos. ¿Por qué te gustan tanto?
Bueno, porque ahí encuentro la paz, o más bien encontraba, porque llevamos un año anómalo, ¿no? Pero me refiero a cuando la vida era normal. Encuentro un silencio y una paz que no se dan en Roma, que es una ciudad muy bonita, pero pues un poco caótica, un poco efervescente, ¿no? Y porque ahí hay un recuerdo de 1000 años entre otras cosas, de evangelización. Muchos de los árboles los fueron trayendo misioneros, trajeron las semillas, ¿no? Hay obras de arte, hay un Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, donde rezaba muchísimas veces Juan Pablo II, hay un muro de Berlín, hablando también de Juan Pablo II, hay muchísimas cosas. Ves la antena de la radio que instaló Marconi para... Ti y tus compañeros de la radio acaban de celebrar el 90.
Ah, yo no sabía que Marconi había instalado una antena en el Vaticano.
Sí. El Papa, no recuerdo cuál era en este momento, le invitó a instalar una radio en el Vaticano. Él aceptó y se prodigó muchísimo él personalmente en la instalación. Y de hecho la estrenaron juntos. El día en que se empezó, me parece que solo 10 años después de las transmisiones de voz en Estados Unidos.
Es muy bonito. Entonces, porque a veces el Vaticano...
Sí,
perdona.
Dime. No, te decía eso, no terminaba. Que hubo unas palabras de Marconi y unas palabras del Papa, que ahora no recuerdo bien, pero era algo así como alégrense los cielos, porque comentaba que se iba a transmitir la palabra de Dios a cualquier lugar a través de los cielos. Perdona.
Qué bonito. A veces el Vaticano está vinculado a cosas muy modernas y muy sorprendentes. Otras veces se incorpora tarde. Por ejemplo, ¿en qué medida es verdad que Juan Pablo II hizo la primera gran piscina para entrenarse?
Bueno, esto es algo que hacía falta, pero que nadie se atrevía a construir. Y de hecho a él le criticaron mucho. Fue el principio de su pontificado y ya cuando se cansó de escuchar críticas, dijo... Porque es un poco como, perdona la comparación, como lo de Judas, ¿no? ¿En qué se gasta el dinero? No, pues que sé en qué se gasta el dinero. Y entonces lo zanjó diciendo, es más barata una piscina que un cónclave. Entonces dejaron que nade.
Bueno, aparte que era fundamental,
verano,
porque claro,
sí,
era un hombre que comprendió que el estado físico tenía que ver también con el estado espiritual.
Sí, efectivamente. Entonces él salía a esquiar cuando podía, o salía a la montaña, pero muchas veces, que eso no era posible, nadaba en la piscina. Y lo bonito del Papa Juan Pablo es que en verano se la dejaba los fines de semana a los niños, a las familias de empleados del Vaticano que quisieran ir allí a disfrutar de una piscina tranquila con los niños.
Claro. Los archivos del Vaticano son objeto de muchos comentarios. ¿Hay cosas ahí tan secretas? Porque hay quien dice, uy, ahí están 2000 años de historia y cosas increíbles que no se revelan a la humanidad.
Pues sí, hay bastantes cosas secretas, pero digamos técnicamente secretas, documentos que han estado guardados y que ahora van saliendo a la luz. El Papa Francisco ha adelantado la desclasificación de todo el pontificado de Pío XII, me parece recordar de memoria que eran 2 millones de documentos, y ahí se verá, por ejemplo, su gran esfuerzo de ayuda a... fue la persona que salvó la vida a más judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su gran ayuda en el salvamento masivo, gigantesco de judíos, por el que le dieron las gracias al final, Golda Meir, cuando era primera ministra de Israel, le dio las gracias durante el proceso a Einstein, el New York Times, etcétera, ¿no?
Sí, una historia también... que además desface el entuerto de acusarle justo de lo contrario, que hay que ver lo que puede ser la manipulación y las fake news. Pero hay cosas antiguas secretas, Juan Vicente, me refiero a códices medievales, cosas así culturalmente fascinantes.
Yo creo que ahí van a aparecer pocas, porque el tesoro de esos tipos de documentos de que tú hablas es la Biblioteca Vaticana, donde siguen apareciendo documentos, algunos de los cuales fueron cubiertos por otros textos. Entonces, ahora hay medios para leer lo que está por debajo de textos posteriores, un poco como sucede con los cuadros, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí seguirán apareciendo cosas que están sin clasificar, perdidas, porque son montañas y montañas de documentos. El Archivo Secreto Vaticano es simplemente un archivo diplomático, administrativo, y ahí no vamos a encontrar nada sorprendente que no supiesen ya muchas personas, y desde luego nada que se parezca de lejos a... pues el tipo al Código Da Vinci o los thrillers que se ven tantos en los aeropuertos,
sí, sí.
¿No? O sea, que creo que para algunos va a ser decepcionante. De hecho, para quitar un poquito la leyenda, el Papa Francisco le ha cambiado el nombre. Y ahora se llama, pues, Archivo Apostólico.
En vez de Archivo Vaticano.
No, en lugar de archivo secreto, le ha quitado la palabra secreto.
Vale,
es como si tú dices el archivo secreto de la Moncloa o el archivo secreto de la
Zarzuela. Sí, los servicios de información en lugar de los servicios secretos, que pasaba antes también con los estados, ¿no?
Exactamente.
Sí. Oye, con respecto a la actualidad de la Iglesia y su organización en el Vaticano, yo creo que la Iglesia es lenta pero segura. Más o menos esa sería su definición. Pero claro, la lentitud implica también cierta, digamos, dificultad para engarzarse con un mundo que va muy deprisa. Tú dices que el Papa actual está queriendo darle a esto un empujón.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices porque llevo tantísimos años observándolo. Y por fortuna, desde la llegada de Francisco, pues hay un cambio de ritmo que al principio, sobre todo el primero y segundo año, desconcertaba a miembros de la curia, sobre todo a niveles intermedios, ¿no? Por lo siguiente, porque el Vaticano, la Santa Sede, llevaba como dos siglos inconscientemente siguiendo dos manuales para lo que es ceremonial, a veces liturgia, pues el manual de Versalles, ¿no? Todo muy bonito, también para las cosas diplomáticas, ¿no? Que está muy bien. Y para su organización administrativa, el manual del Imperio Austrohúngaro, en el que, al cabo de dos años de comisiones de estudios o de cuatro años, se toma una decisión perfectamente documentada en cuanto a las fases de estudio y a las fases de decisión, ¿no? Pero vivimos en otro mundo.
Claro, es que el Imperio Austrohúngaro, lo decimos para los españoles, que muchos no saben ni lo que es, los que hayan padecido la LOSE, pues rigió los destinos de Europa durante 1000 años y, claro, era enormemente burocratizado, estaba organizado en torno a sus funcionarios, muy seguro pero muy lento.
Sí, y sobre todo tenía un aspecto común con el Vaticano a pequeña escala, que es que era multicultural, multiestatal, y entonces tenía una administración para ese tipo de necesidad. Entonces Francisco empezó a moverse de otro modo y al cabo de unos cuantos meses una persona que le conocía muy bien me dijo, él sigue otros dos manuales, fíjate en ellos y podrás predecir lo que va a hacer. Son los evangelios y los hechos de los apóstoles. Esto es mucho más sencillo, más rápido, más directo y más alegre.
Sí, a veces también entra ahí un riesgo, ¿eh? Porque es bastante revolucionario.
Sí, pero como diría él, una sacudidita no viene mal de vez en cuando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que es un libro fascinante que ayuda a entender de cerca una institución que nos es muchas veces desconocida, que además es objeto de muchas leyendas, de muchas tonterías, de muchos enigmas falsos, pero que a su vez guarda secretos que descifra Juan Vicente Bo con muchísimo talento, como lleva toda la vida haciendo. Cuando yo tengo una duda con respecto a lo que haya podido ocurrir y una declaración del Papa, etcétera, a Juan Vicente voy, que me voy, porque es que cuenta la verdad de las cosas con muchísima minuciosidad. Juan Vicente Bo, mucho éxito con este libro, Descifrando el Vaticano, de la editorial Planeta, que no podemos sino recomendar. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte, Cristina. Muchísimas gracias. Y tú también estás descifrando el Vaticano. Gracias.
A ver si aprendo algo. Un beso. Chao, chao.
Un beso. Chao.
En realidad, la noticia de la semana que viene, que es el cometido siempre de nuestra maestra de periodistas, de Elsa González, es Joaquín Sorolla, veréis. Un pintor que a mí me entusiasma y yo sé que a buena parte de los oyentes, desde luego. Pero antes quería preguntarle por el 23F, porque ha sido parte de nuestra portada de apertura del programa. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina.
No sé si has oído ese fragmento de tu entrevista con Gutiérrez Mellado.
Sí, vamos a ver. Y además, ¿qué intrahistoria tiene esa entrevista? Fue la última entrevista que se le realizó a Gutiérrez Mellado. Poco después sufrió ya ese accidente mortal de automóvil que le costó la vida. Pero fíjate, en esa entrevista descubrí, fue en el Consejo de Estado, ahí en la calle Mayor, y descubrí a un hombre más pausado que en entrevistas anteriores, así muy rápidas, que se le había hecho en el Congreso de los Diputados con otros periodistas. Aquí estábamos los dos solos. No aceptaba entrevistas, esto me costó aproximadamente un año insistir. Y sus respuestas son las de un militar, casi monosílabos. Yo llevaba la entrevista bastante preparada, con 20 y tantas preguntas, pero siempre dices, bueno, ya sabes, a veces ni recurres a las notas porque una cosa te va llevando a la otra y tal. No, no era un hombre que contaba batallitas y tenía edad para ello, ya provecta. Era muy directo, un sí, un no, un nombre, una respuesta rápida, no dudaba. Y bueno, aquellas 20 y tantas preguntas casi fueron pocas porque se las realicé todas. Un hombre verdaderamente curioso y en ningún momento valoraba su aportación a ese golpe de Estado y a paralizarlo y a su reacción tan valiente en el Congreso de los Diputados.
Sí, recordamos que cuando entró Tejero normal, dando tiros en el Parlamento, ¿sí?, solo 3 personas se mantuvieron en su sitio, el resto se agazaparon con cierta lógica debajo de los sillones al oír los tiros, que fueron Carrillo, Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado, que entonces era vicepresidente y que tenía un peso fundamental. Oye, esto, ¿qué es lo que te quedarías de esa entrevista? Porque fíjate, con respecto a otras que yo he podido también hacer, por ejemplo, yo entrevisté al general Armada, la principal cabeza del golpe, en su retiro de Galicia cuando ya salió de la cárcel, y él, efectivamente, cuando yo le pregunté si el rey sabía que iba a haber un golpe de Estado, pues no me pudo decir que sí. Era un hombre que respetaba la verdad extraordinariamente. Entonces lo que vino a decir es que él con el rey, pues que le había explicado el malestar de los militares, que había muchísima inquietud porque había continuamente atentados de ETA y que él se lo había dicho. Pero claro, no me pudo decir, el rey me dijo que sí, ni el rey estaba de acuerdo, ni el rey me dio el permiso. O sea, con lo cual tengo la íntima convicción de que ese bulo que existe con relación a la eventual vinculación de don Juan Carlos con el golpe es sencillamente ridículo, porque el propio Armada me lo dijo a mí. O sea, no me pudo hacer esa afirmación, ¿no? Por lo tanto, yo sé que don Juan Carlos fue crucial a la hora de parar el golpe. ¿Tú qué destacarías de tu entrevista con Gutiérrez Mellado?
Gutiérrez Mellado fue tajante en ese aspecto, que el rey don Juan Carlos en todo momento, dijo, había estado con el gobierno y desde luego rechazando el golpe de Estado. Pero además, sin ninguna duda, yo le pregunté en un momento dado, incluso antes de empezar a grabar, para bueno, facilitar un poco y todavía más, que se sintiera más libre, digo, bueno, tal vez esas conversaciones que a veces surgen con militares en un momento dado, y vivíamos una situación en un contexto muy complicado, con muchos atentados de ETA, con enfrentamientos en la calle y sobre todo una opinión pública pues todavía con muy dividida, con 39 años de franquismo, que una gran parte de la sociedad no aceptaba ese cambio. Y la verdad es que él fue tajante. Éramos conscientes de una realidad difícil, complicada, pero las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas siempre estuvieron con la Constitución y el rey a la cabeza.
Fue la verdad un momento delicadísimo, pero yo me quedaría también con ese subrayado que ha hecho Javier Cercas, el gran escritor, al principio del programa, diciendo que justamente fue el principio del fin sociológico de la dictadura, porque hubo una reacción masiva a favor de la democracia. Bueno, esta semana, aparte de esta fecha del tema del 23... Dime.
No, que aparte de esta fecha del 23F... De verdad que nosotros tenemos una fecha esta semana, yo creo que todos los españoles, para celebrar y para disfrutar, para aquellos que todavía no conozcan suficientemente a Sorolla, que seguro que son muy pocos, pero es un pintor, el gran pintor de la luz, porque un 27 de febrero de 1863 nace Joaquín Sorolla. La magnitud de su producción es difícilmente igualable, entre 3 y 5.000 pinturas y más de 20.000 dibujos y bocetos. Sí, tienes razón, es que de verdad fue un hombre muy prolífico.
Pero ¿cómo entre 3 o 5.000? Quiero decir que la diferencia es mucho. ¿Cómo que 3.000 o 5.000?
Bueno, son 3.000 pinturas, las que más de 3.000 pinturas las que están catalogadas, pero hay muchas que parece que dejó en América, otras en España, y que están en colecciones privadas y todavía no han salido a la luz.
Fíjate, sí, qué diferencia, hasta 5.000 podrían ser.
Podrían ser hasta 5.000, la verdad, es que de una producción muy, muy, muy grande. Y cantidad de dibujos y bocetos, ¿eh? Reflejó el brillo de las playas valencianas, el paisaje, las costumbres de su tierra, y era un magnífico retratista y ganó mucho dinero con los retratos. Retrató a toda la sociedad del momento española, militar, social, política, literaria, pero también a la norteamericana, ¿eh?
Bueno, esto es curioso, Joaquín Sorolla, porque la gente no lo sabe, para quien no nos esté identificando al pintor, es este señor que pinta marinas donde van señoras con trajes blancos de época del siglo XIX, caminando con el pelo al aire o el pelo volado, ¿no?, en sus moños, niños nadando en el mar, etcétera. Bueno, pues es que este señor no solamente fue un gran pintor de éxito en España, sino también en los Estados Unidos.
Fundamentalmente. Mira, Joaquín Sorolla nace en Valencia. A los 2 años pierde a sus padres, víctimas de la epidemia de cólera que asoló la ciudad. Muy pronto muestra, la verdad es que, unas aptitudes extraordinarias para la pintura. Vivía con su tío, que era cerrajero y que quería que continuara el negocio, pero creo que lo tuvo claro desde los 6 o 7 años. Le conceden una beca en Roma. Allí entra en contacto con los impresionistas siendo muy joven, descubre a los renacentistas italianos, pero es Fortuny, Mariano Fortuny y su admirado Velázquez quienes ejercen una influencia grande en Sorolla. Pronto desarrolla esa pincelada larga y potente que caracteriza su pintura. Sorolla posee una prodigiosa, además, memoria visual, capaz de recordar la luz y el movimiento de una escena a partir de un instante. Viaja a París, se interesa por los temas de índole social y a partir de ese momento también lo refleja en sus lienzos. Esa parte social es la que le distancia del impresionismo, que en esos momentos triunfa en toda Europa. Todavía muy joven, conoce a Clotilde y pronto se casa con ella. En un periodo de formación, todavía estaba en Roma. Obtiene el primer premio
pero
de la
Clotilde
exposición.
Es española también, ¿no?
Es española y ahora te contaré, porque de verdad no tiene desperdicio, algunas anécdotas de cuando se encuentra en Estados Unidos. Él y ella permanece en España porque no acude a Estados Unidos. Bueno, él obtiene muy pronto premios como el de la Exposición de Bellas Artes en España, la de París, y empieza a vender cuadros ya por toda Europa. En Javia pasa varios veranos, que es donde se desarrollan esos cuadros de los que tú acabas de hablar, uno de ellos en el que está su mujer y su hija mayor María en la playa con ese vestido blanco que de verdad llama la atención, el niño con un caballo, bueno, esos atardeceres valencianos. Pero recibe un pedido de Estados Unidos, primero de particulares, le ofrecen una cantidad muy elevada para la época en dólares y eso le permite comprar en Madrid un solar en el centro de la calle Martínez Campos. Y es una casa que se convertirá...
Que se conserva y además es el museo. Es el museo, claro. Joaquín Sorolla, que tenemos que recomendar a todos nuestros oyentes, sean de donde sean, porque tiene un jardín delicioso, tiene un aspecto de casa burguesa de la época y es precioso.
remanso de paz en el centro de Madrid. En 1911, que es el año crucial para el pintor, la Hispanic Society de Nueva York le encarga 14 paneles gigantes para decorar su biblioteca. Él afirma que es la obra de su vida y la verdad es que le dedica todo el esfuerzo de sus últimos años. Permanece en dos largos viajes a América y mientras durante esa larga visita, Sorolla y Clotilde, su mujer, se escriben una carta cada día contándose los pormenores de la jornada.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito. Y fíjate, en ese museo, Sorolla, que ahora mismo dirige Blanca, su bisnieta, recoge 1.174 cartas de intercambio entre los dos que no tienen desperdicio porque además él escribía muy bien. En Nueva York, como decías, que además allí se convierte en una figura, conoce al hijo del joyero de la casa Tiffany. Y él hace un poco de introductor de embajadores y es el que va presentándole a toda la sociedad de la época a quien, como te digo, retrata. Y allí hay pues numerosos cuadros porque los encargos, no solo los que realiza allí, sino los que realiza en España, los encargos para América son numerosísimos. Mm. Fíjate, Sorolla termina el último panel neoyorquino en 1919, es casi una década, y al año siguiente sufre un derrame cerebral que le impide asistir a la inauguración de su gran obra. Es un poco como Moisés, que no llega a ver la tierra.
¿Y qué años
prometida.
Tenía? ¿Te acuerdas tú más pues, o menos de la edad?
Tenía 57 años.
O sea, jovencísimo.
No, con 57 años fallece. A los 55 años sufre este ictus.
Fíjate que yo pensé que había sido un hombre longevo, justamente por la cantidad de obra, pero veo que no, que era joven.
Era
cuando
joven,
murió.
Era joven. Fíjate. Sí, a pesar de ese autorretrato con barba y tal que le conocemos, ¿sí? Era también muy aficionado a la fotografía y tiene unas fotografías, la verdad es que muy artísticas. Bueno, pues ese museo ahora mismo recoge 1.347 cuadros, bocetos, pero hay algo también curioso. Recoge unas 800 piezas de cerámica, porque era un coleccionista tremendo. Su mujer, además, Clotilde, dice, y lo recoge en las cartas, que por favor, que deje su obsesión casi tan compulsiva por la colección, porque tiene pequeñas pilas de agua bendita, platos, vasijas,
sí,
algunas verdaderamente interesantes.
Sí, joyas, sí, sí. No, merece la pena esta casa, se lo tenemos que encarecer a los oyentes y que recuerden que esta semana es el aniversario de Joaquín Sorolla y que es otro de los españoles que glosa Elsa y que nos hace sentirnos tan orgullosos de serlo, este valenciano de pro, ¿verdad? Elsa, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, adiós.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes, buena semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, Alcalá de Henares y Guadalajara. Autoelia.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Es tiempo de seguir dando respuesta a las necesidades básicas, sin olvidar los problemas que esta pandemia está dejando en las familias más vulnerables. Problemas de empleo, vivienda, salud. Son muchas las familias que tanto necesitan. Colabora con nosotros a través de nuestra web, porque solo así lograremos salir de esta crisis sin que nadie se quede atrás. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de Stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola COPE, soy Mara, tengo 4 años. Te voy a contar la historia de Potonón. Había una vez, hace muchos años, se pelearon en una hoguera por el Potonón, que sabían que vivían muchos que iban a vivir y en la pelea destruyeron el Potonón.
Que alguien me diga lo que es el Potonón, porque yo no consigo entender el qué. ¡Ah, el Partenón! Por favor, que me encanta el Potonón. Me encanta, tan pequeñita, Mara, contándonos la destrucción del Portonón. El Partenón, 4 años, me chifla. Ay, madre. Bueno, vamos a seguir riéndonos. Antes voy a saludar a Soledad Mayol. Buenos días, Sole, ¿andas ya por ahí?
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
¿Tú habías oído hablar del Potonón?
Y el Potonón.
Bueno. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, que creo que esta semana está muy preocupado porque ha descubierto que los emojis, los iconos esos que utilizamos en nuestras conversaciones y en nuestros chats en la red, significan cosas diferentes, porque en Japón significan cosas diferentes, con lo cual hemos estado diciendo cosas del todo distantes a las que pensábamos.
Pues tengo yo ahora un disgusto. Tengo un disgusto yo, porque... Pero yo ahora estoy siendo como más cariñoso, ¿no? Porque como he hecho de menos a tanta gente, pues ahora estoy como muy cariñoso. Y yo ahora en mis conversaciones de WhatsApp, pues mando muchos corazones. Yo no era tan cariñoso, pero yo creo que es el momento de abrirse y de demostrar el amor y de decir que nos echamos de menos y mando muchos corazones. Pero ahora me he dado cuenta, el otro día leí un artículo, el verdadero significado de los corazones de WhatsApp. El verdadero significado, pero esto que es lo que es. Un corazón, pues, amor, ¿no? Nos queremos y tengo ganas de verte. No. Resulta que los japoneses, que son los que hacen los emojis, los japoneses, esto, pues cada emoji es una cosa que aunque tú te creas que sabes lo que significa, ten cuidado, porque no siempre es así. Ellos, como tienen una cultura milenaria, pues tienen una simbología para todo. Mira, pues nosotros también tenemos... Nosotros tenemos siglos y siglos de historia y no somos tan rebuscados. Más tranquilo, Japón. Más tranquilo, Japón. Ahora los corazones, depende del colorcito, pues tienen un significado u otro. A mí ahora me ha dado por el corazón naranja. Yo qué sé por qué, vete tú a saber, ¿no? Porque el rojo está muy visto, me ha dado por el corazón naranja. Y ahora me he dado cuenta que el corazón naranja es te quiero, pero no mucho. Con menos intensidad. Pero bueno, ¿qué se va a pensar mi gente? Que me estoy apagando en la llama del amor. Más tranquilo. Yo cuando una amiga, por ejemplo, se me empodera y demuestra ahí que tiene valor y le echa rojo a la vida, pues yo le mando un corazón violeta, un corazón morado, ahí, de apoyo al feminismo, ¿no? Que seguro que está mal, porque me dirán, y este tonto, pero yo, la intención es buena, es lo que cuenta. Bueno, pues ahora, más tranquilo que eso, también es corazón cuando es un amor prohibido, un amor de amante. Menuda papeleta. Ay, Dios mío. El azul es amor platónico también. Pero bueno, más tranquilo. Pues yo no sé qué mandar ahora. Yo te voy a decir, te quiero mucho. Oh my love, la.
Le ha estado diciendo a la gente cosas insólitas durante años, Miguel Ángel. Y no lo sabía, pero yo creo que todos nosotros también, querida Sole.
Yo pongo corazones de pronto y digo, ay, a ver si se va a creer algo. O a lo mejor es uno que mira, es un corazón que no,
pero tú
que no significa lo que yo creo que significa, por supuesto.
Pasiones prohibidas, pasiones tibias. ¡Hala! El corazón naranja que yo le mando montones de veces, te quiero pero no te pases. Las
te
cosas
quiero,
que
un
tiene
poquito.
Uno que aprender. Es que el siglo es más complicado de lo que parece. Bueno, ¿qué tal llevas la semana, Sole?
Pues fenomenal, mira, porque vengo, ayer estuve en Torrelavega, que tuvimos una actuación preciosa con mucha gente ya, porque ya va viendo un poquito.
Ay,
más.
Ay, qué bien, ya va
público,
yendo la gente al teatro.
Y se les oye mejor reírse, fíjate, con la mascarilla y todo, les estás oyendo ahí reír y eso es una maravilla. Aparte de, bueno, ir a Cantabria es una maravilla siempre, comer en Cantabria y la gente de Cantabria que son, vamos, que nos han tratado fenomenal.
¿Y dónde os toca en breve para poderles decir a los oyentes que vayan a veros?
Pues mira, dentro de poco nos vamos a estar por todos los alrededores de Madrid, vamos a estar en Pozuelo, en San Fernando de Henares.
Oh. En o sea, que estén muy atentos los oyentes. ¿Cómo se llama la obra? Repíteselo.
El día 6 de Villaviciosa de Odón, el 13 en San Fernando de Henares, el 20 en Pozuelo, el 27 en Moral Zarzal y el 28 en Aranjuez. O sea, que vamos a estar todos los alrededores de Madrid.
Pero diles la obra.
Bueno, la obra es Bla Bla Coche, con la que estamos ahora mismo triunfando por toda España.
O sea que os lo vais a pasar en grande con nuestra Sole Mayol. Sí. Bueno, creo que sobre viajes pequeñitos, sobre mudanzas, ha preguntado Mikey de Toro a la gente, ¿verdad?
Sí, porque sabéis que el PP se mueve de sede, que desde lleva siendo su sede.
No me había dado cuenta.
Casi nadie, seguro.
No te hablo todas las semanas.
No lo ha dicho nadie, no lo hemos visto en ningún lado. Bueno, es su sede desde 1983. La han estado valorando esta semana, han estado diciendo lo que cuesta. Claro, ha salido tanto revuelo. Bueno, os digo, ya que estoy, son 36 millones con venta así. Un poco ha sido un cálculo rápido, porque parece ser que no lo han cogido en el mejor momento. Son 10.243 metros cuadrados en 9 plantas. Y
madre
de
mía, para calentar eso.
No para calentar.
Y para limpiarlo. Y para limpiarlo.
Que buscando un tema para hablar con Sole, me decía, hablando con Marci, me dice, joder, podíamos hablar de mudanzas porque tú imagínate, si en 9 plantas y 4 garajes te tienes que poner a buscar pues las típicas cosas que se te olvidan en una mudanza, tú
bueno.
Fíjate si le preguntamos a los oyentes qué es lo que pasa cuando uno se muda. ¿Qué es lo que te puedes dejar
pasa
por ahí
de
tirado?
Tú no sabes que el segundo motivo de estrés y de depresión después del divorcio es la mudanza.
Fíjate.
Que yo se lo digo mucho a la gente. Digo, fíjate. Cuando me dicen, es que estoy fatal, es que tengo... Digo, ten cuidado. Cuidado, más tranquilo.
Cuidado,
que dice Miguel
hay que
Ángel.
Enfrentarse a una mudanza cuando no tienes más remedio, pues vamos, o como sí. Está, o si estás muy, muy convencido y piensas que va a ir todo a mejor, pero sí. nunca piensas que puede ser que vaya mejor y aunque te vayas a un sitio mejor, los problemas van contigo, como decía Karina.
Claro, claro, claro. Hay quien se piensa que haciendo una mudanza resuelve algo, pero bueno, uh-huh. La cuestión es que aparte de todo, en sí mismo la mudanza constituye una fuente de estrés importantísima, ¿eh? Fortísima. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿y qué nos barbaridad. Han dicho los oyentes sobre lo que encuentran en las cajas?
Vamos a escuchar el primer problema que tuvo una de nuestras oyentes. Escuchad.
En este caso fue una mudanza de mis cuñados. Montones de cajas, de libros. Tenía montones de libros. Y él ha sido político, ha sido presidente de diputación, procurador en corte, fue alcalde. Bueno, tenía muchas plaquitas esas honoríficas de plata y cosas de esas.
Pongo, se llama.
Se ve que solo metimos en una caja. Mis cuñados son 9 hermanos, imagínate la cantidad de gente y nada. Hicimos la mudanza, pasó el tiempo y al cabo de 3 meses nos llamó la policía que habían cogido en el rastro a una persona que llevaba todas esas placas. Claro, como ponía a fulanito de tal sitio. Y nada, y la recuperamos por eso, porque los habían pillado en el rastro.
Pero no entiendo nada. ¿Las habían perdido o se las habían robado?
Claro, se habían dejado la caja por ahí a la hora de la mudanza y un menda que pasa por ahí la coge, se la lleva al rastro y se pone a vender las placas en un puesto.
Bueno, lógico, pero eso no es nada malo.
como no es nada malo, pero bueno, que estás vendiendo las placas de un tío que vete a saber quién es en el rastro, placas honoríficas.
Pero escucha que en el rastro han aparecido desde autógrafos de grandes autores hasta cartas privadas. Claro, y además es que se venden los contenidos de las viviendas cuando la gente fallece y quieren los deudos deshacerse rápido, y hay que ver las cosas que aparecen.
Pero tú imagínate irte allí y comprar la plaquita del alcalde de Badajoz al honor y al
resto. Yo tengo una anécdota de una amiga mía que se marcharon a otra casa, todo muy contento, se fueron, ay, qué casa tan bonita, qué grande, qué tal, y además con trastero, total, que llevaron sus cosas, limpiaron todo, y cuando, bueno, fueron al trastero, dicen, bueno, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Cambiaron la cerradura, ¡guau! ¿Qué cantidad de mierdas hay aquí? Ah, vamos a tirarlo todo, fenomenal, lo dejaron todo estupendo, como los chorros del oro, se van a su casa, y al cabo de unos días, viene un vecino que llevaba unos días de viaje, vuelve, y dice que el trastero ese no es el suyo, que está confundido con el de al lado. Y todas las cosas y todos los recuerdos de eso dicho, las habían tirado a la basura. ¡Ay! El vecino mosqueado, ellos, pero pues no sé qué, te compramos, pero claro, es que todas las cosas que...
¡Madre mía! Y ya no tenía remedio, claro.
Tú imagínate. Vamos, nada, ¿qué remedio vas a tener? Cosas antiguas y recuerdos y historias. Tiraron absolutamente todo.
¡Qué barbaridad!
Pues os pongo,
bueno, fíjate, una llavecilla de nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Os pongo otro, si queréis, que tiene que ver más con el proceso de desempaquetamiento. Mirad.
Bueno, pues nosotros ya nos hemos mudado 4 veces de casa en los últimos 5 años, con cambio de ciudad incluida. Pues nuestra hija pequeña le encontró el gusto a irse escondiendo en las cajas de cartón ya vacías. Tú la llamabas y ella no contestaba y se podía pasar ahí, pues no sé. Y al final nos aprendimos el juego, pero el susto del principio fue tremendo, porque es que se metía y no había manera de saber dónde estaba.
¡Qué miedo!
Pero,
¿eh?
Y este audio viene con suplemento, que es que luego nos ha mandado otro hablando con la hija, mira.
¿A ti te gusta esconderte en las cajas?
Sí.
¿En las cajas vacías de la mudanza?
Sí.
¿Y no sales?
No salgo, también voy a jugar con Antonio.
Oye, ¿tú cuántas casas tienes?
Una.
¿Y dónde está la otra casa de Toledo?
En Toledo.
¿Y quién vive ahí?
Manolo.
¿Manolo vive en tu casa?
Sí.
¡Oh!
¡Qué tonto!
Qué rico. Los niños hacen cosas curiosas, ¿eh? ¿Verdad? Yo tengo una amiga que se metía en una panera, era diminuta, y iba gateando por la encimera y se metía en la panera. Y tardaron a veces bastante en encontrarla. ¿Eh? Estaba dentro de la panera. Imaginaos qué bebé tan pequeño, ¿eh?
Dios mío.
Pero gateando ya.
Lo tienes que pasar mal en esas situaciones.
Pues no lo sé, porque permanecía en silencio, ¿eh?
Claro, claro, por eso. Te puedes pegar un susto.
La gente bueno. que se cambia cada poco. ¿No conocéis a gente o amigos que de pronto cada 2 años como que ya no pueden soportar estar en ese sitio y se van a otro? Y otro, y otro, y otro.
A mí me está pasando mucho últimamente, sí.
Hay gente que les encanta.
Bueno,
eso.
¿Tú por qué te
es
has casado?
No,
pero lo hacen.
No, luego te toca en todas las mudanzas de mis amigos que se están casando, se van a vivir juntos, tal, te toca ayudar en todas. En todas. Claro. Tú tienes que ir. Oye, pues nada, que el sábado por la tarde quedamos a tal hora, no sé qué, y venga a cargar cajas todos. Y venga,
bueno,
a cargar
cajas
todos.
Hace falta. Claro, claro. Como tengas alguna cosa más de los oyentes.
Sí. Escuchamos el siguiente que tuvo un problema, creo, no sé si su casera le llegó a llamar, pero se encontró su casera con una sorpresa cuando se fueron.
Pues mira, a nosotros lo que nos pasó en la última mudanza, macho, es que nos habíamos dejado, vamos, antes, justo el último día de que estábamos en la casa antigua, pusimos una lavadora y no nos acordamos de quitarla. Entonces nos vinimos a la casa nueva y a la semana o a los 10 días nos llaman los caseros. Oye, os habéis dejado aquí ropa en la lavadora, que estábamos enseñando la casa, y claro, me encontré aquí ropa en la lavadora que olía aquello a humedad y a moho, o sea, una cosa al parecer asquerosa, y vais a venir a por ello, o qué vais a hacer, o sea, lo tiramos, o... Pero vamos, tremendo, a mí nunca se me habría ocurrido que me había dejado ropa en la lavadora, tío.
Bueno, no es tan raro, ¿no?
Pero sí que le pasa a la gente, ¿eh? En casas alquiladas, yo sé que también pasa, que las dejan ahí y abres una la lavadora.
Ah, claro, y se pudre.
Claro,
eso sí que se pudre.
Con una humedad tremenda. Y ya, si queréis os pongo el último porque es de una oyente que nos cuenta que haciendo el cambio desde un sitio bastante lejano de Madrid hacia el centro, se deja algo. Mira.
Nosotros vivíamos en una casa que estaba muy a las afueras de Madrid, en Robledo de Chavela, y... Y nada, entonces encontramos un piso en Madrid y empezamos a hacer mudanza, y entonces alquilamos una furgoneta que tiene un tiempo limitado, que a X hora tú lo tienes que devolver, y si no la devuelves no te devuelven la fianza y todo esto. Entonces vimos que el tiempo como que se nos agotaba y nos pudimos hacer a ultimar la mudanza rapidísimo. Y nada, entonces hacemos toda la mudanza, nos vamos al nuevo piso en Madrid y nada, de repente estamos deshaciendo cajas, devolvemos la furgoneta, llega por la noche, nos ponemos a cenar del cansancio y de repente, uy qué silencio, y nada, nos habíamos dejado al perro en la otra casa y llevaba ahí encerrado al pobre todo el día.
Ay, pobrecito.
Ay, pobre perro. Ay, madre. O sea, hasta seres vivos se deja la gente.
Tremendo.
Sí, ay, se dejan cosas mía. Que hay gente que entre los sillones, así viejos, que han dejado de la casa antigua, pues han encontrado dinero o alguna joya. Sí.
Hombre, ya lo dijo Rubalcaba, ¿os acordáis? Los ofales. En los ofales se encontraba siempre dinero.
Era una gran esperanza.
Los ofales.
Sí.
Qué alegría tiene que dar eso, ¿no?
Para el ahorro.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a saludar a Pepioneto. Pepioneto, buenos días. Que hay alivio.
Buenos días, Cris, que haya alivio. Buenos días, Olé.
Buenos días, Pepe.
Bla, 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 acá, ¿eh? Qué arte.
Bla, bla, acá, tenemos que ir por allí, que tenemos que ir pronto.
Ay, además, a ver si está, es verdad. Avísame.
Está Pablo Carbonell, que es de por tu zona.
Olé, sí, señor.
Ah, Pablo Carbonell es de Cádiz.
Sí, de Cádiz.
Ah, mira, sí. No sabía yo. Además, hay tanto talento.
Ay, que haya alivio. Hoy
¿qué pasa?
Te noto mejorcito, ¿eh? Se nota que te cuidas, Rocío, es verdad.
Sí, la verdad que sí. Ahora cuando me haga el potaje, ya que se me pasen los mocos con el calorcito...
¡Uy, un potaje!
Bueno, una cosa que parece en sí misma nos trae Pepe Oneto una contradicción, ¿no? Lo que llaman ahora los finos un oxímoron, que es un puchero light. Al loro, ¿eh?
¡Qué raro es eso!
Es light. Un puchero light, efectivamente. Light. Un pucherito, porque a simple vista, si le decimos a nuestra gente... que vamos a hacer un puchero, y diría, bueno, Pepe Neto, ¿qué está descubriendo a esta altura? Un puchero es una cosa muy simple, ¿no? Pero es que además tiene una doble lectura, porque el de un puchero se puede hacer sacar otros tantos platos, ¿eh? Es verdad que lo hemos comentado hace una ocasión, hablamos del puchero, pero de una forma así de pasada, ¿no? Puchero, ya sabe ustedes, una
¿vosotros
olla.
Sois de pucheros? Porque a mí me encantan, ¿eh? Yo,
a mí me encanta la cuchara.
Todas las semanas o cocido lentejas todas las semanas, eso para empezar.
A mí y luego, pues, de comer,
muchas
que yo
patatas
me lo como.
Guisadas.
Me comí yo en Cantabria unos judiones con calamares que estaban de vicio.
Qué rico.
Así que vamos a coger una olla, esas ollas que se le denominan puchero precisamente, ¿eh? Vamos a incorporarle agua, le ponemos un arrete entero, y ahora explicaré por qué digo un arretito. Bueno,
eso que es lo que falta, es.
¿Eh? Un arrete bueno, un buen trozo
un
de
un jarrete es una pata de cordero, ¿no?
No, un jarrete es lo que es un morcillo, Criti.
Es que aquí no lo llamamos así, depende de las zonas, sí. Fíjate, un jarrete es un morcillo, vale.
La pata del animal, ¿eh? Bueno, un morcillo, como estoy diciendo, un buen trozo de costilla de ternera, una buena gallina y ahora las verduritas correspondientes, zanahoria, apio, puerro, nabo, el agua correspondiente lo llevamos a hervir y así, cuando ya pase un par de horitas a fuego lento, habremos obtenido el puchero, ¿eh? Eso hasta aquí... simple, es verdad. ¿Quién no sabe hacer un puchero?
Como el cocido, pero sin garbanzo, más o menos.
También le incorporamos garbanzo, sí. Y ¿sabes por qué, Sole? Porque uno de los platos que se derivan del puchero es la ropa vieja, ¿eh? Uh-huh.
Claro.
No la ropa que se dejó ese señor en la lavadora, sino la que se come. Uh-huh. Así que, es verdad. Y luego, uno de los platos es la ropa vieja, como digo. O sea, le ponemos un sofritito con ajito y un ajito de laurel. Le incorporamos unos trocitos de esa carne de jarrete, otros trocitos de carne de ternera, otro trocito de gallina. Los garbanzos, como hemos dicho, ya cocidos, los restarteamos, un chorrito de vino y un buen puñado de papa frita. Y así habremos conseguido la ropa
vieja.
Pero
aparte, ¿sí? O las echas en el puchero también.
¿La queija?
La patata no las echas en el cocido.
La patata no, aparte. No, esa aparte, esa es afuera aparte, como diría la Herrera, ¿eh?
Vale.
Ah, afuera aparte, y yo eso no lo sabía, fíjate, adjuntar patatas fritas a la ropa vieja. Uy, sí, se me está haciendo la boca.
Pues buena idea.
Pero vamos, vale, el puchero ya lo hemos dejado aviado, ¿no? El puchero
ya hemos dejado aviado otro pucherito, eso es. Aparte de que luego lo colamos y es un puñadito de fideo que tenemos plato propiamente dicho el puchero, pero también podemos hacer con todos esos avíos que nos ha quedado del puchero unas buenas croquetas, Cris, ¿eh?
Las que estaba esperando.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Y otra cosa muy importante
que tan ricas que haces tú.
Sí, bueno, otra Sole, otra
tenemos que hacerlas otro día.
Otra de las cosas que yo suelo aprovechar del puchero es ese morcillo entero que hemos incorporado anteriormente. Lo sacamos, vamos a esperar a que se enfríe totalmente para que así de esta forma se ponga durito y de esta manera podamos cortarlo. Lo vamos a cortar con un cuchillo loncheado, lo ponemos en una fuente, le damos lo chorreamos con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, su sal correspondiente y un chorrito de limón. Y esas lonchitas de morcillo, así de esta forma, aderezada con ese aceitito, ese chorrito de limón, lo ponemos sobre una buena rodaja de tomate. ¡Ay, esa de categoría!
¡Ay, qué rico! ¡Qué hambre me está
entrando! Pero tú carne con limón, yo eso nunca lo hubiese hecho.
Sí, carne de morcillo, una vez que esté frío, lo ponemos cortado rodajitas, un buen chorrito de aceite, su limoncito, su sal correspondiente, y nos lo vamos a helar con una buena rodajita de tomate sobre una rama de pan.
Pero qué rico, esto sí que lo he aprendido totalmente.
Me ha gustado.
Para que vean ustedes la utilidad que tiene el puchero, ¿eh? Y así podríamos. Claro. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Yo lo voy a explicar luego de forma tranquila y relajadamente en mi blog, en Saboreando, el blog oficial de la web de COPE. Y verán
y ahí
cómo
lo podéis encontrar paso a paso. Que haya alivio, claro. Pepe Oneto. Muchísimas gracias. Pues Sole Mayol, gracias también. Y con Maiki de Toro vamos a despedir el programa porque hemos llegado al final, que es una cosa que siempre me sorprende extraordinariamente. Sabéis que empezamos a trabajar, que nos vamos a encontrar la semana que viene de nuevo a las 10, las 9 en Canarias, y que os deseamos muy feliz semana con todos los grandes comunicadores que, como siempre, quedan al cargo aquí en COPE, desde los compañeros de Tiempo de Juego, Pepe, Paco, Manolo, hasta Carlos, Expósito, Fernando de Aro y Pilar, y todos los amigos de la mañana, de la noche, etcétera. Hemos hecho fin de semana para ti, Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, y Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro. Natalia Escobar ha llevado el control y el central lo tenía Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting, muy honrada de haber podido entrar en tu casa, te desea lo mejor y te dice, como siempre, adiós, España. A friend like you.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Dark Nets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Estoy pensando en vender mi coche.
Ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66. 606066.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres, te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic o cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.